Un abrazo, Uriarte.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Seguimos en La Linterna.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a las puertas del primer fin de semana sin estado de alarma y eso preocupa a las administraciones, que temen posibles aglomeraciones como las vividas hace unos días en varios puntos de España. Toca insistir en la responsabilidad individual, sobre todo si recordamos todo lo que hemos vivido y lo que se ha muerto en este último año y medio, y claro, si analizamos cómo están las cosas ahora mismo. La vacunación está haciendo que el virus pierda fuerza con el paso de los días. De hecho, son 3 semanas de continuos descensos en la incidencia acumulada. Hoy, 162 casos por cada 100.000 habitantes. La cruda realidad es que sigue muriendo mucha gente por el maldito COVID, pero cada vez menos. En las últimas 24 horas han perdido la vida 58 españoles. Duele, pero no hay que perder de vista el siguiente dato. Hemos registrado la cifra de fallecidos más baja de los últimos 8 meses. Hoy es viernes y lamentablemente en muchas calles de nuestras ciudades se va a repetir una imagen que nos produce auténtica vergüenza. Jóvenes y no tan jóvenes de botellón, sin mascarilla, sin distancia, bebiendo a morro, abrazándose. Una escena que se ha repetido a lo largo de toda la semana. Como te digo, hoy es viernes y a esta hora seguro que muchos se están preparando para una noche de fiesta. Aunque lo más probable es que el sonido de botellones como este, en cuestión de días o semanas, dé paso a otro sonido más parecido a este. Es la UCI del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. A esta misma hora sigue llena de enfermos COVID. Son 2 salas. En ellas se ven a enfermeros vestidos con el EPI, celadores transportando material, auxiliares aseando a los enfermos y a médicos decidiendo cómo actuar en cada uno de los casos. Me cuentan algunos sanitarios que en los últimos días, a las puertas de distintos hospitales, han tenido que aguantar a niñatos celebrando botellones en la misma puerta de su centro. De hecho, en San Sebastián de los Reyes vivieron un botellón justo al lado del parking del hospital. ¿Cómo lo oyes? Fueron los propios sanitarios quienes llamaron a la policía y los agentes llegaron para el desalojo. Laura es enfermera en la UCI. Cuando le preguntamos por estos chicos, lo tiene muy claro.
Y es que no entiendo qué se está celebrando. Es que yo no sé qué se celebra. O sea, quiero decir, hay que se acaba con el estado de alarma, sistema político, que yo ahí no entro. Pero es que no se celebra nada. Quiero decir, es que se sigue muriendo la gente, sigue viniendo gente, y que todos tenemos ganas de celebrar fiesta, pero no ahora mismo, no es el momento.
La UCI no es un lugar en el que te apetezca estar, te lo aseguro. Se divide en varios boxes y en cada uno hay un enfermo. Esto es casi una noticia positiva, ya que en los peores momentos de la pandemia no había sitio siquiera. Llama la atención la edad media de los pacientes.
Estamos aquí ahora mismo dentro de la UCI. Tenemos uno de 42, otro de 47, otro de 53, otro de 52. Y hay un señor de 52 que lleva 152 días metido en una UCI. Que 52 años es una persona muy joven. Así que, por favor, las cosas no es como la primera ola. No tiene nada que ver.
Así de crudo. Los mayores están vacunados, los que han sobrevivido, y las camas de UCI son ocupadas por pacientes más jóvenes. De esta forma actúa el bicho. El jefe de la UCI me cuenta que la historia que más se repite es la del joven que se contagia y mete el virus en casa.
Hablaba con la mujer de un paciente que tenemos nosotros ingresado, que está bastante malo, pues su hijo, que tiene, pues eso, en torno a los 20 y tantos años, le va a empezar tratamiento psicológico porque no puede asumir pensar que ha sido responsable de contagiar a su padre. Entonces, claro, eso es terrible. Ya no se puede hacer nada, no hay que culpabilizarse especialmente, pero hay que pensar que eso puede pasar.
¿Qué han sentido los sanitarios al ver las imágenes de los botellones? En los próximos minutos vamos a trasladarte sus sensaciones. Hoy en La Linterna, mientras algunos celebran no sé qué ajenos a todo, volvemos con los héroes. al corazón de una UCI. Datos. El primer fin de semana sin estado de alarma se pusieron más de 1.250 multas por consumo de alcohol en vía pública. Botellones en Madrid, Salamanca, Granada, Barcelona. ¿En qué consisten estas multas? En una sanción económica de 100 hasta 600 euros. Los jóvenes viven ajenos a lo que sigue pasando en los hospitales. Claro, ¿sabes lo que dicen los sanitarios? Que el castigo sería que pudieran visitar una UCI. La UCI no es un lugar agradable, como te digo. En el caso del Infanta Sofía está dividida en dos salas. La mayoría de los pacientes son de coronavirus. El perfil ya no es como antes, donde eran los mayores quienes ocupaban las camas. Ahora los hay entre 40, 50 y tantos. La vacuna funciona, evidentemente. En algunos casos no impide que te contagies, pero sí que termines en la UCI. El doctor Miguel Ángel González es el jefe de esta unidad en el hospital y le pido que me describa cuál es la foto de esa unidad ahora mismo.
Pues una foto, efectivamente, que se reproduce en muchos otros hospitales y es mucha ocupación COVID, tanto antigua, vamos a decir, de enfermos que nos cuesta mucho trabajo dar de alta y que se van quedando con nosotros tiempo y a veces semanas. Enfermos nuevos también, es decir, hemos tenido ingresos recientes de gente que está pues o recién infectada y que se ha complicado por el curso de su enfermedad, y ese tipo de enfermos, COVID, coexistiendo con lo que nosotros llamamos no COVID, que es la patología que normalmente veríamos en condiciones normales.
Los trasplantes
o lo que fuera, si el hospital tiene su perfil, digamos, de pacientes. Y pues es que nosotros manejamos los enfermos graves que hay en una UBI en condiciones normales.
¿Cuál es el porcentaje COVID de esa ocupación?
Todavía muy alto. Nosotros tenemos hasta ahora mismo en torno al 80% de nuestros enfermos son COVID.
¿El 80%?
Sí, altísimo.
¿Y el perfil del, si hubiera que hacer una media, el perfil del paciente, cómo ha cambiado respecto a hace un año?
Pues yo, por sacar ese perfil, diría, primero, más jóvenes. Claramente. Nosotros ahora tenemos algún enfermo mayor, vamos a decir, entre comillas, porque son 76 años, que en los tiempos que vivimos 76 años es una persona joven, si está sana. Ese es el más mayor que tenemos. La mayoría están entre los 50 y 60 y pocos años. Y algún enfermo que tenemos menor de 50, de 48 años. O sea, más jóvenes claramente.
¿Y los casos son más graves también en general, o menos, que si te pilla más anciano?
Son lo que el problema de las personas mayores o con patologías previas es que eso condiciona la evolución. La propia edad te hace tener menos capacidad de respuesta, de tener menos, ser más frágil y menos capacidad de defenderte de una enfermedad grave. Entonces eso condiciona mucho la evolución y por eso generalmente van peor. Pero es verdad que teniendo en cuenta eso, la forma de presentación que nosotros vemos en personas jóvenes es, yo diría, un poco explosiva, es decir, que se ponen muy malos muy pronto en el curso de la enfermedad. Y esa, bueno, es una sensación subjetiva realmente, pero compartida. O sea, hay muchos, nosotros hablamos entre nosotros, en los diferentes servicios de la Comunidad de Madrid, y es algo compartido, ¿no? Es gente joven con una presentación clínica rápida, violenta y con bastante gravedad.
Explosiva, el adjetivo es perfecto. Cuando ingresan, ¿saben dónde se han contagiado?
Yo creo que la mayoría sí. Creo que la mayoría sí. Y no todos, pero tú percibes, con ellos, la mayoría de los enfermos ya no hablan, no podemos comunicar en ese sentido, no podemos profundizar en esa línea.
¿No? Ya no hablan, no tienen ni capacidad pulmonar para hablar.
No, porque están, porque efectivamente están muy agobiados o porque directamente ya están sedados, dormidos con un tubo que no les permite, comunicarse en ese sentido. Pero de lo que nosotros hablamos con las familias o de lo que podemos hablar antes, muchos de los contagios, o yo creo que una tendencia, un cuadro que nos representa bien es gente joven que se ha contagiado con muy pocos síntomas asintomáticos en su entorno de vida social y que lleva la enfermedad a casa. Y el joven se contagia, pues, el padre, la madre, de entorno, pues eso.
Y contagias en el salón o en la cocina de tu casa. El doctor González me cuenta que están cansados, que son muchos meses y que aunque ya están todos vacunados y eso les da cierta tranquilidad, el agotamiento es físico y mental. Le pregunto qué les diría a todos aquellos que celebran no sé qué en las calles.
Pues fíjate, yo lo que le pediría es que luego no vale arrepentirse. El arrepentimiento que nosotros vemos a veces de chicos jóvenes, ayer hablaba con la...
Con los hijos de esos pacientes, a lo mejor.
Hablaba con la mujer de un paciente que tenemos nosotros ingresado que está bastante malo y ella dice que su hijo, que tiene pues eso, en torno a los 20 y tantos años, que va a empezar tratamiento psicológico porque no puede asumir la carga emocional que supone para él pensar que ha sido responsable de contagiar a su padre. Entonces, claro, eso es terrible. Ya no se puede hacer nada, no hay que culpabilizarse especialmente, pero hay que pensar que eso puede pasar. Que si tú estás en un entorno pues poco controlado, ya sin mascarilla, con un contacto físico estrecho, y sobre todo si es en ambientes cerrados, pues todavía más, el riesgo de que te contagies y de que tú eso no lo pases mal, pero se lo acabes llevando a tu padre o a tu abuelo, es muy alto. O sea, el COVID no se ha ido porque haya desaparecido el estado de alarma. Está en la calle, está ahí hasta que no seamos capaces de erradicarlo de alguna manera, vía vacunas o vía lo que sea. Y mientras esté ahí, va a seguir haciendo daño. Hay que seguir siendo prudentes, aunque nos podamos mover.
¡Qué horror! En todo este año y pico, empezamos pidiendo expertos, hemos seguido pidiendo vacunas, los expertos sois vosotros, las vacunas ya las tenemos. ¿Cómo puede haber tanta gente todavía negacionista de esto y tanta gente rechazando las vacunas?
Pues no lo sé. Yo, sinceramente, a mí es una cosa que...
En una sociedad avanzada, ¿y cómo se explica?
Yo me hago cruces, porque luego... Claro, es verdad que la gente no ve la realidad de los hospitales y a su vez puertas adentro, ¿no? Luego, si la gente lo viera, habría que ser muy muy tonto para no entenderlo. Yo creo que haces pues eso, un poco de negación de la realidad, de hartura también de la situación, porque es mucho tiempo, la famosa fatiga pandémica, etcétera. Claro, no puedes hacer un tour, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a que toda la población pase por los hospitales, por la salud, que vea la realidad de lo que supone. Eso es imposible, pero luego me dan ganas, porque es me parece la única forma de concienciar, de hacer a la gente consciente de la realidad que supone esta enfermedad.
Hace un año estábamos aplaudiendo todavía a las 8 de la tarde, seguro que sirvió, y seguro que os sirvió como empujón. ¿Se nos ha olvidado? No digo a los ciudadanos, que también, a los políticos, al sistema, ¿se nos ha olvidado que estáis aquí?
Bueno, yo creo, olvidarse no se puede olvidar. Es verdad que parece que somos ya una cosa que está ahí, que persiste, que nosotros hacemos nuestro trabajo día a día, que no protestamos, no estamos en la calle haciendo ningún tipo de manifestación sobre esto en general, ¿no? Más allá de lo que...
Tampoco tienes tiempo.
Más allá de lo que vosotros nos podáis ayudar divulgando esta situación. Entonces, sí, bueno, pues queda, ¿no? Hay unos profesionales, unas infraestructuras, una organización que hace su trabajo. Y bueno, pues vamos a ver si podemos ir a otra cosa.
Y la última, ahora sí, hablando del equipo. Cuando ves las imágenes del domingo, o de esta noche, o de este próximo fin de semana, y llegáis aquí a currar por la mañana, mientras te pones el café y se quitan el agotamiento los del turno anterior, ¿qué os decís? ¿Viste ayer el telediario, Miguel Ángel?
No, estaba de guardia, no lo vi el telediario, pero cuando lo veo... Al final lo que hacemos nosotros ya es... pues mover la cabeza. Es decir, pues aquí comenta las imágenes, comenta la realidad, te encoges de hombros y dice que nos queda, pues esperar, estar aquí esperando como en el fuerte a que venga la siguiente oleada de los indios, de los contagiados.
Gracias, doctor. Suerte.
Médicos y enfermeros han visto directamente lo que causa esta enfermedad. Por eso no entienden determinados comportamientos. En los últimos días ha tenido que ver cómo un grupo de jóvenes hacía botellón en la puerta del hospital, en el parking de al lado de urgencias. Fueron ellos mismos quienes llamaron a la policía. Desde hace unos días las intoxicaciones etílicas se han convertido en algo habitual en las urgencias. Rosa San de Barros es la jefe de urgencias.
Se han vuelto a ver intoxicaciones etílicas, no solo en gente joven, en gente no tan joven. Pues imagínate lo que sientes por dentro. Yo creo que por dentro todos, en el cansancio que todos los profesionales tenemos, los profesionales sanitarios, nos da muchísima rabia. Pero yo siempre les digo a los míos, os habéis cambiado de ropa, ya no sois vuestros nombres, no somos Rosa, no somos Marina, no somos Pepa, somos enfermeros, somos médicos y delante del paciente, aunque tengas toda la rabia del mundo, la exquisitez absoluta en el trato.
Las imágenes de los botellones, más allá de cabrearla, lógicamente, le pusieron muy triste. Entiende que todo el mundo quiere salir, que son muchos meses, que hay que liberarse, pero hay que hacerlo con respeto.
Yo no le digo que no salga, o sea, quiero decir, cada uno, yo sé que hay mucha gente que además hay muchos problemas psicológicos y no, y tienen que salir y todos nos tenemos que desfogar, incluso nosotros, el problema es que no podemos, pero no quita una cosa con otra. O sea, ¿qué problema hay en guardar las distancias, en lavarte las manos, en no quitarte la mascarilla, salvo que vayas a comer? Es el punto intermedio, el sentido común, el respeto. Y ya pido respeto.
Al entrar en una UCI impresiona la cantidad de enfermeros. Sin duda son mayoría. Siguen las órdenes médicas, claro. Ponen tratamientos, controlan nivel de oxígeno, cargan, descargan. Son los que más cerca y más tiempo están junto al paciente, los que le animan, le acompañan. El coronavirus es una enfermedad durísima en la que la soledad golpea muy fuerte. Laura Betrán es enfermera en la UCI de este hospital y la primera pregunta es si está muy cansada.
Uf, del 0 al 10, yo creo que ya por el 8 o por el 9 vamos ya.
¿Cansada física o psicológicamente?
Pues yo personalmente ahora mismo estoy más físicamente. Mentalmente... pues con los meses vas haciendo como un poquito de callo, de intentar, yo mi forma de como de protegerme es no intentar no saber mucho de la vida de la persona que ingresa para no implicarme más de la cuenta.
¿Y eso se consigue?
Pues algo se consigue, algo. Hay momentos que es imposible no enterarte, pero bueno, como los pacientes están tan malitos y no te puedes comunicar con ellos, pues hay días que no sabes muy bien. O sea, no cosas que necesitas médicamente saber, sino cosas de cómo se ha contagiado, si ha sido por, pues como comentaba Miguel Ángel, ¿no? Que el bicho llegó a casa por algún familiar o los dramas que hay, ¿sabes? De un niño que no tenía su papá para la comunión o de... Son cosas muy duras y...
Claro, casi mejor no saberlas.
Claro.
Por lo menos intentar ser lo más objetiva posible. Exacto. En tratamiento y punto.
Exacto.
Cuando ves el telediario, si estás en hora del telediario, mañana sábado a las 3 de la tarde, y ves a la peña de botellón, ¿cómo se te pone el cuerpo? Porque son gente de tu edad.
Sí, encima no es gente, no son de 15, ¿eh? Es que hay gente ya...
Y de 30,
y de 30 y tanto. Sí. Entonces, pues de primeras me enfado mucho, ¿eh? A veces tengo que dejar de verlo porque...
Porque estás pensando en lo que tienes en la UCI.
Claro, y es que no entiendo qué se está celebrando. Es que yo no sé qué se celebra. O sea, quiero decir, hay que se acaba con el estado de alarma, eso es tema político que yo ahí no entro, pero es que no se celebra nada. Quiero decir, es que se sigue muriendo la gente, sigue viniendo gente y que todos tenemos ganas de celebrar fiesta, pero no ahora mismo, no es el momento. Entonces, yo creo que lo que más me pasa es enfado.
Y con ese enfado, luego te vuelves al curro y te vuelves a poner vías y a tomar parámetros y a mirar pantallas y a administrar la medicación que te manda los Miguel Ángel de turno.
Exacto.
¿Con qué cuerpo?
Pues bueno, yo es que siempre he dicho que cuando llegas al hospital y te pones el pijama tienes que ser ya enfermera, ya no eres la persona de fuera. Entonces hay que poner la sonrisa aunque ahora no se vea y trabajar, que es para lo que vengo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Hay días que se llevan mejor y días que peor, pero bueno, el trabajo hay que hacerlo igual y hay que ser igual de profesional.
De los aplausos en los balcones se ha pasado a la irresponsabilidad de bastantes. Pero, claro, puede que sean pocos, pero hacen mucho ruido. Aunque aún es muy joven, Laura tiene marido e hijos y cuando piensa en lo que ha ocurrido durante esta última semana, reconoce que se le rompe el alma.
Había mucho miedo, al principio estábamos pues tristes porque pues eso era, el que murieran 200 personas nos afectaba mucho y ahora es ya como decir, pero qué hastío, ¿sabes? Que es que esto no acaba y la gente cree que ha acabado y es que no ha acabado nada, es que seguimos, hombre, quiero pensar que algo de las vacunas empezará a notarse, pero como la gente que ahora está viniendo a las UCIs no está vacunada. Bueno, y también tengo que decir, ya tenemos gente vacunadas con una sola dosis, que la gente no se piense que por tener una dosis...
Hay un porcentaje que...
En la UCI ya tenemos, entonces que por favor, que hay que esperar a la segunda dosis, hay que esperar el tiempo que sea, ¿no? En algunas dos semanas más, que es que no ha terminado y que esto es como el que se vacuna del sarampión, no significa que no lo pueda coger, ¿no? Pues sobre todo por lo que tengas a tu alrededor. Yo estoy vacunada, pero a mi alrededor tengo a mi marido, tengo a mis hijas, que hay que tener precauciones.
Y te digo lo mismo que a Miguel Ángel. ¿Qué les dirías? Según esta, aparte de cabrearte y de apagar la tele y de irte a currar, a estos que salen de botellón y que están viendo en la pantalla, ¿qué les dirías?
Yo les diría, si fuese la jefa...
No digo que les harías porque me lo
bueno,
imagino, pero ¿qué les diría?
No sé. Pero ¿qué les diría yo? Si fuese la jefa y tuviese yo mano para hacer algo, les traía aquí. O sea, les ponía la mascarilla las 8 o 10 horas, les ponía la batita esta que te hace estar bien calentito y hacer lo que se pudiera. O sea, entiendo que hay cosas que técnicamente no van a poder, pero a cargar cositas...
Solo mirar.
Y algo que carguen también, que hagan un poquito de trabajito. Para que viesen lo que es esto es todos los días así, que no ha mejorado, que estamos muy mal. Y que no entiendo, es que hemos pasado de aplausos a las 8 de la tarde y que los enfermeros y los médicos éramos, vamos, auténticos héroes, que trabajen, que hasta sabes si son 4 los que deben estar en la UCI, que no es así.
Hemos estado en la UCI, hemos parado en urgencias. Nos vamos a un punto intermedio, a planta. Casi el 10% de los pacientes que ingresan acaban falleciendo. La planta es un pasillo inmenso, con las habitaciones a los lados. Maite Ramírez es la jefe de neumología de este hospital. Se la ve al fondo del pasillo con el EPI puesto. Está haciendo ronda de enfermos. Nos dice que esperemos un segundo a que se quite el traje. ¿Cuál es la situación ahora mismo? La planta vuelve a estar llena.
No tenemos ni equipos ni máquinas suficientes de nuevo. Parece que estuviéramos entrando en ciclos de la primera ola y el estrés continuo de decidir continuamente sobre la gente y sobre las oportunidades.
La planta sigue la tendencia de la UCI. Los enfermos son mucho más jóvenes que en las olas anteriores. Ya no hay tantos mayores porque están todos vacunados o porque directamente han muerto. Aunque sean más jóvenes, el coronavirus sigue sin ser una broma. Lo primero de todo es superarlo, pero una vez que lo haces, es probable que tus pulmones queden llenos para siempre de cicatrices.
Y de la enfermedad se muere mucha gente. Yo tengo aquí gente de 35, 41, 47, 50. He tenido gente de 25 años y una vez que lo sobrevives, tienes que superar todas las secuelas. No solo son pulmonares, sino que también son neurológicas y de otro tipo. Tengo gente que después de un año y medio siguen rehabilitándose para poder hacer una vida normal.
Maite está cansada también, son muchos meses. Tiene claro el mensaje que habría que dar a todos los que celebran.
Que hay que ser responsable. El COVID no es de los que están solo en el hospital, sino que esto es un problema mundial y que como no colaboremos con ciudadanía vamos a ver sufrir y morirse a muchos amigos y familiares.
Está vacunada, claro, pero nos atiende con doble mascarilla. Desde hace más de un año tiene interiorizadas las medidas de seguridad hasta el extremo.
Yo nunca me quito la mascarilla porque yo, aunque estoy vacunada, me puedo infectar y puedo infectar. Yo tengo mi núcleo familiar, que es mi marido y mi hijo, que con ellos evidentemente se arriesgan viviendo conmigo sin mascarilla, pero el resto de mi familia están siempre a mi lado con mascarilla, ellos y yo. Y si quedamos, pues nos distanciamos en las comidas, lo que hacemos es pasear por el campo y nos alejamos a la hora de la comida. Y yo no salgo a comer con nadie desde hace un año y medio. Me siento responsable de no infectar a nadie.
Te hemos contado la visión de los sanitarios, de los médicos y enfermeros, de los que luchan contra el bicho. Bueno, ahora quiero que escuches a un chico joven, se llama Nacho, que hace unos meses quedó a tomar algo con unos amigos en una casa. El plan era pasárselo bien, beberse unas copas, disfrutar.
Pues nada, nos estuvimos tomando algo. Uno de ellos empezó a decir que se encontraba un poco mal. Y pues claro, nosotros nos empezamos a reír y a decir pues que dejara de hacer el tonto. Y a la mañana siguiente se despertó bastante fastidiado, con mareos, con dolor de cabeza. Y nosotros lo que pensábamos en un primer momento era, pues yo que sé, haya cogido un resfriado, cualquier cosa. Y nada, lo dejamos un poco pasar. Estuvimos el fin de semana a la espera de que nos diera el resultado, pero claro, cada uno haciendo un poco nuestra vida.
El amigo dio positivo. Entonces decidieron aislarse. Ese fin de semana habían estado con su familia, con otros amigos. Pero imagínate la cadena, imagínate el panorama.
Decidimos ir a urgencias del Hospital Infanta Sofía y cuando llegamos allí pues nos hicimos las PCRs y cuando tú entras a un hospital que está al borde de la saturación y ves a la gente en los pasillos, gente entubada, joder, te entra el miedo en el cuerpo, dices, pues a mí esto no me va a pasar hasta que te ves ahí y te pasa.
Les comunicaron entonces que también eran positivos. Uno de los chicos incluso llegó a contagiar a sus padres. Imagínate lo fácil que es meter el bicho en casa. Afortunadamente, todos pudieron salir de esa, pero la imagen del hospital les ha cambiado la vida. Sí, sí, la vida de Nacho y de los amigos. Han tomado conciencia. Ya no quedan para beber en casas. Respetan las medidas y saben que tienen que esperar, que solo son unas semanas más.
Nosotros cuando vemos en la tele pues las botellones, macrobotellones como el del otro día de Sol o fiestas ilegales, pues al final tú piensas un poco, joder, a mí también me apetece salir de fiesta, pero yo creo que ahora es cuando más unidos tenemos que estar y más conscientes de que esto todavía no ha terminado. Pues gracias a Dios nosotros lo superamos y nuestros familiares también, pero hay mucha gente que por desgracia no ha podido y joder, es un poco insulto hacia ellos.
Justo a esta misma hora, muchos jóvenes se preparan para salir de fiesta. Beberán, gritarán, prescindirán de las mascarillas. Mañana veremos muchos vídeos en Twitter de botellones. Hoy lo que hemos querido recordar es que los sanitarios siguen exponiéndose, luchando, aunque no les aplaudamos. Ojalá que muchos, como Nacho, este chico que acabamos de escuchar, se den cuenta de que no pasa nada por esperar. Que es muy fácil que el bicho entre en tu casa. Y que luego, como decía el doctor González, ya sea tarde para arrepentirse. Hasta entonces, quédate con este sonido. Y quédate con este otro. La UCI y la juerga. Por cierto, hay un dato de última hora al respecto del coronavirus. Hoy se han superado las vacunaciones, nuevo récord, 611.000, algunas más. Más de 611.000 vacunas administradas hoy en España. Hola Montes.
Hola Expósito.
Mensajito de Línea Directa.
¿Sabes lo que pasa cuando hay un momento único? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro. Mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero.encasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vuelve el buen tiempo, las ganas de viajar, de recorrer kilómetros, y cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 € de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas cinto. Protos 27. Acertarás.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo! ¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía toca, como cada viernes, hacer repaso a lo más destacado de la actualidad de la semana. Esto en un día en el que hemos vuelto a ver atascos en las salidas de las grandes ciudades. Según la DGT, el tráfico se ha incrementado más de un 40% en las últimas 24 horas. Es el primer fin de semana completo sin estado de alarma. Y eso también se está notando en las estaciones de tren o de autobuses y en las reservas de hoteles y alojamientos turísticos. Josefina es regente de una casa rural en Cándalas, Asturias.
Para este fin de semana, como son las fiestas de la Comunidad de Galicia, el Día de las Letras, y vienen a pasar el fin de semana, estamos cerquita y sí que está un poquito animado. Cara al verano, julio y agosto, pues ya casi completo, incluso estoy mandando otras casitas de aquí de la zona de Asturias y todas me dicen lo mismo, que está bastante completo.
En la Comunidad Valenciana, destino de muchos madrileños, por ejemplo, la ocupación está al 60%, y en Andalucía están reservadas la mitad de las plazas, algo que no se veía desde hace muchos meses. Macarena es gerente de una empresa que alquila apartamentos turísticos en Sevilla.
Al estar cerrada la provincia, la única posibilidad que teníamos era dentro de la provincia, con lo cual el movimiento era prácticamente cero. Nuestros apartamentos turísticos hemos notado un aumento más que para este fin de semana, para los meses próximos, de cara al verano, y que en cuanto se han abierto las medidas lo hemos notado.
Pero no solo los hoteles notan el fin del estado de alarma, la hostelería ha registrado un incremento del 35% de sus reservas y en algunas provincias como Segovia el aumento es superior al 130%. Otro ejemplo son los alquileres de coches. Han estado en la ruina estos meses y ahora no dan abasto. Juan Carlos es jefe de reservas en una compañía de Canarias.
Un gran incremento. Desde el momento que se ha quitado el estado de alarma, como que ha habido un repunte que no lo esperábamos tan pronto, pero gracias a Dios empieza a moverse un poco la cosa. Este fin de semana tenemos una ocupación muy, muy alta. Incluso en algunas islas vamos a tener hasta problemas de disponibilidad. Lo que sí que está llegando muy poco es extranjero, pero lo que es turismo nacional y canario, bastante.
Faltan esos turistas extranjeros. ¿Y sabes dónde están? Bueno, pues en Grecia, puede que sea, porque se nos ha adelantado otra vez y desde este fin de semana recibe viajeros que estén vacunados o presenten una PCR negativa. Enseguida repasamos estos y otros asuntos de la semana. Antes, resumimos la actualidad económica del día en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por un hecho inusual en las negociaciones de un despido colectivo en el sector privado. Trabajo interviene en los ERES de CaixaBank y BBVA.
Les ha enviado una carta con el asunto escrito de advertencia. En esas misivas se les insta a reducir el número de afectados. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha refrendado este inédito gesto asegurando que no son tiempos de despidos.
Precisamente en la primera junta de accionistas de la nueva CaixaBank, el Estado, a través del FROB, que tiene el 16% de la entidad, ha votado en contra de las retribuciones de los directivos.
A pesar de ese voto desfavorable, se ha aprobado la nueva política de remuneraciones de CaixaBank. Su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, que cobrará 1,65 millones de euros, dice que estas cantidades no se tocan desde el 2015 y que están por debajo de la media del sector.
Alemania prohíbe la nueva política de privacidad de WhatsApp.
Desde mañana, esta aplicación de mensajería obliga a sus usuarios a aceptar que los datos sean compartidos con Facebook. La decisión de Alemania podría extenderse al resto de Europa porque el reglamento de protección de datos al que apela el gobierno germano se aplica en toda la Unión.
4 millones de vehículos menos y un golpe a las ventas de 110.000 millones de dólares.
Es el impacto de la escasez de chips en el sector automovilístico. Esta situación también afecta a los fabricantes de teléfonos, ordenadores o videoconsolas. Algunas compañías tecnológicas están haciendo acopio de estos componentes ante el temor de que la falta de suministros se prolongue más de lo esperado.
Y como cada viernes, terminamos en la bolsa. El IBEX ha subido hoy un 2%, el mayor incremento desde enero.
Cierra así la semana con unas ganancias del 1% y recupera el nivel de los 9.100 puntos, una cota que no se veía desde hace 15 meses. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con el repaso a la semana económica, como siempre con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, comienzo, no porque sea lo más importante, pero me ha llamado la atención esos escritos de advertencia, así te titulan, del gobierno a CaixaBank y a BBVA. Los firma la directora general de trabajo, Verónica Martínez Barbero. Les advierte que reduzcan el número de despidos y que, pues eso, que casi que se atengan a las consecuencias. ¿Y el gobierno puede hacer esto en un ERE?
Pues hombre, en fin, a mí sí me parece importante, ¿eh? Nosotros mañana ya lo destacamos en portada. O sea, yo no lo había visto esto. Llevo unos cuantos años en la sección, vamos, en escribiendo de economía en ABC, como tú sabes. O sea, una cosa es que el ministro de turno descuelgue el teléfono y así por lo bajinis, pues intente negociar o decirle, oye, mira, a ver lo que podemos hacer, que tenemos una mala situación en el país o lo que sea. Y otra cosa es una carta que es una amenaza, es que es un escrito de advertencia, de aténgase a lo que hace. Y es verdad que desde la reforma laboral del año 2012 el gobierno no tiene que aprobar los ERES de las empresas. Entonces, o sea, sí es llamativo. Y además es que a mí me parece al final un error. Bueno, las empresas tienen que adaptarse a su situación. O sea, si los bancos están reduciendo el número de trabajadores es porque tienen que cerrar oficinas, porque ahora mismo la mayoría de los clientes están operando ya por internet. Entonces tampoco, no tiene sentido estar manteniendo empleados. Es verdad que a todos nos encantaría y a todos nos parece fatal que se hagan ERES y que se eche a la gente a la calle, pero las empresas tienen que adaptarse a sus situaciones. Entonces este tipo de intervención, pues hombre, desde luego es paradójica y no es, o sea, no es normal que un gobierno le diga a una empresa privada lo que puede o no puede hacer en materia de empleo.
En ese sentido, el gobierno ha hecho hoy que el FROB vote en contra de las remuneraciones de los directivos en CaixaBank. Otra intervención seguramente. Claro, ¿esto puede repercutir hasta en la imagen?
Hombre, esto repercute, vamos, yo creo que es populismo puro y duro más que nada, ¿no? O sea, porque tú dices...
Fíjate, Yolanda, desde el gobierno más grande de la Unión Europea, con miles de asesores y sin bajar un euro el gasto, te pones a dar lecciones.
Claro, pero y de hecho, o sea, es que esto estaba pactado desde hace tiempo y el gobierno no había dicho ni mu. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora empezaron a meterse con esto justo antes de las elecciones de Madrid y a la gente está muy bien visto. Si tú a la gente le dices, oye, no, el gobierno va a votar en contra de esto, hombre, puede hacerlo porque de hecho es accionista el FROB es accionista de la nueva CaixaBank, ¿no? Que es la fusión con Bankia, puede hacerlo. Pero vamos, de hecho, pues mira, ha salido adelante y no estamos hablando, al final es que claro, no es un banco regulado. Tú sabes que en el año 2012 Guindos limitó los sueldos en las cajas nacionalizadas y en los bancos, o sea, en Bankia, en Goirigolzarri tenía un sueldo de 600.000 euros cuando la mayoría de sus competidores en toda la banca estaban ganando millones. O sea, ahí se puede hacer porque ha recibido no sé cuántas ayudas, lo haces. Ahora el nuevo banco es un banco privado con participación pública. Bueno, pues mira, votas en contra para quedar bien, pero de hecho eso lo tenías pactado de antes y sabías perfectamente ya que iba a salir adelante, o sea que es solo cuestión de imagen, vamos.
Yolanda, uno de tus temas, por no decir tu tema, las pensiones, mochila austriaca, ¿a favor o en contra?
Yo a favor. Lleva mucho tiempo encima de la mesa y a mí siempre me ha parecido una buena medida desde todos los puntos de vista, porque, o sea, bueno, lo explicamos si quieres lo que supone.
Sí,
supone que que al final que las empresas te vayan poniendo, desde que tú empiezas a trabajar en una empresa, te vayan poniendo cada año una cantidad en tu mochila, en un fondito. Entonces, si tú te vas a otra empresa, te llevas ese fondito. Si tú te echan a la calle, pues tienes esa indemnización como si fuera una indemnización por despido. Que nunca te despiden y vas de trabajo en trabajo o estás siempre en el mismo sitio, pues el dinero que te han ido poniendo ahí lo tienes para cuando te jubiles, como si fuera un plan de pensiones. Entonces, bueno, ayer el Banco de España abogó por esto y además, o sea, la pega que tiene esa medida es que mientras tú te adaptas, tú lo puedes hacer con el que empieza a trabajar ahora, pero dices, ¿y qué haces con todos los que ya estamos? Entonces eso necesita mucho, mucho dinero, y lo que pedía el Banco de España es, oye, utilicen los fondos estructurales para hacer eso, y eso, o sea, los fondos europeos, para conseguir ese periodo transitorio, le das a las empresas eso para que lo vayan dotando. Entonces se supone que una empresa en crisis, por ejemplo, no va a tener que gastarse un dineral para echar a la gente en el momento en que no necesite esos trabajadores, y supone también que dices, para los empleados es malo. No lo es. Una persona que lleva a lo mejor 15 o 20 años en una empresa no se mueve a otra porque dice, oye, es que pierdo la indemnización que me tendrían que dar. Esto facilitaría mucho más la movilidad entre empresas, claro. O sea, que al final no es malo tampoco para los trabajadores.
Dos preguntitas más rápidas antes del dato, Yolanda. La primera, el Banco de España, Hernández de Cos, le mandó unos cuantos recados al gobierno. Uh-huh. Elige uno, ¿con cuál te quedas?
Sí, bueno, nosotros ayer en la BCE optamos por este de la mochila austríaca, y luego era muy interesante también lo de la España vaciada, ¿no? El que hay un 42% de los municipios españoles que pueden acabar cerrándose porque no hay población. Yo creo que se lo tienen que tomar en serio.
Yo me quedaba con el gasto, por ejemplo, que también.
Bueno, también, eso es otra, pero
oye,
bueno.
Fin. Y terminamos con los precios. Tras una nueva subida en abril, encarecimiento de la luz, de las gasolinas, la inflación se sitúa en el 2,2. Ojo con los combustibles y la energía, ¿no te parece?
Sí, están subiendo, y es verdad que, bueno, que un poquito de inflación no viene mal, sobre todo para la gente que está endeudada y para la administración, para el Estado con lo endeudado que está, pero claro, cuando tienes, que se lo digan a la gente que está en ERTE, que por lo menos con inflación baja no pierdes poder adquisitivo, así es un poco la ruina, ¿no?, para los que están viendo rebajados sus sueldos.
Nos vamos al dato. El dato del día es 10.387. Yolanda.
Pues mira, son los funcionarios que se jubilaron a los 60 años de manera voluntaria entre abril y diciembre del año pasado. Y nos decía ayer CESIF, el sindicato principal de los funcionarios, que es un 26% más que hace una década. Y eso se debe a la incertidumbre y al temor de los empleados públicos a haber recortado estos derechos de pensión. Y es que ahora es verdad que los funcionarios que se convirtieron en funcionarios desde el año 2011 no tienen estos privilegios, que tú y yo, si nos jubilamos a los 60, primero no podemos, y si lo hiciéramos nos pegarían un tajo en la pensión y ellos no.
Ayer el Constitucional tumbó un decreto en el que se traspasaba a la Seguridad Social el régimen de clases pasivas. ¿Qué es y por qué?
Pues mira, lo anuló por lo mismo que anuló también el ingreso de Iglesias y Redondo en la Comisión de Control del CNI, porque no había circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que justificaran el decreto. Y es que es verdad que Sánchez lo que ha hecho es aprovechar la pandemia para, sin ningún tipo de debate en muchas medidas, incluirlas en decretos que se incluían medidas anti-COVID, para hacer todo sin contar ni con los sindicatos ni con otros grupos políticos. Bueno, y ahora el tribunal lo que está haciendo es sacarle los colores, ¿no?, al gobierno.
¿En qué se traduce esa anulación?
Pues hombre, yo creo que al final en no mucho, ¿no? Porque el decreto este, como decíamos antes, lo que hace es traspasar el régimen a la Seguridad Social, al señor Escrivá, que antes estaba en administraciones públicas, pero no afectaba a lo que eran las cuantías concretas de las pensiones, que el cambio brutal, como te contaba antes, se produjo en 2011, cuando se dijo que aquí se acabó los privilegios para los funcionarios. Pero claro, la gente y los propios funcionarios pues les da miedo, porque esto están cambiándolo cada dos por tres, ya te digo, lo metieron por la puerta pequeña y no se fían un poco, y lo que está pasando es que ante esa incertidumbre se están incrementando esas jubilaciones anticipadas. Y como yo te he dicho muchas veces, yo creo que España no se puede permitir el lujo de perder personal y perder talento a esas edades. Un profesor a los 60 años tiene capacidad perfectamente para estar dando clase.
En ningún sector, además. Gracias, Yolanda.
Exactamente. A ti. Cuídate. Buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós.
Chao. Nos vamos al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. estar informado.
Ya está aquí el fin de, vamos a ponernos cómodos, hacernos o comprar unas palomitas y ver qué estrenos y recomendaciones nos trae Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel?
Oye, primer estreno, una serie estadounidense de Chosen. Una serie sobre Jesús de Nazaret y los apóstoles, Jero.
Los elegidos, que sería la traducción. Es una machada lo que han hecho porque está hecha toda con crowdfunding, es decir, con dinero que han dado los posibles espectadores después de un corto que hicieron sobre un pastor, y es magistral, es buenísima. Llevan 14 episodios, no, llevan 12 en dos temporadas, la primera la mitad de la segunda. Quieren hacer 6, es la primera vez que se hace la vida de Jesucristo por episodios. Y ya la han visto 60 millones de personas en 180 países. Se ha rodado en Texas y en Utah, donde los mormones tienen una recreación en pequeño de Jerusalén, y tiene un tono sensacional. Han tenido como asesores a un sacerdote católico, a un ministro evangélico, sobre todo evangélica, la iniciativa de la serie. Y es una visión, y también tienen a un rabino judío. Con lo cual es magistral, porque es la vida de Jesucristo divertida, entrañable. ¿Qué relación tendría con todos y con todas, incluida María Magdalena, que tiene un papel muy importante? Y lo más original es que se puede ver gratis en internet. Uh-huh. Se puede bajar una aplicación para los diversos aparatos móviles, tablets y tal, pero es que en internet, en la página VidAngel, te pone The Chosen, y se ve en perfecto original, en versión original subtitulada. La ambientación es magnífica, la planificación, Jonathan Rumi como Jesús está genial, ríes, lloras, piensas, rezas, disfrutas. O sea, es un pedazo de serie. Los episodios de la boda de Cana y una que tiene con los niños es espléndido, rellenando los huecos del evangelio. Cada uno tenemos nuestro Jesús, pero este en concreto es atractivísimo y está un poquito en la línea de los flashbacks que tenía Mel Gibson en La Pasión de Cristo, que tienen un tono espléndido, ¿no?
La siguiente película es un thriller, El Infiel.
Ha causado un incidente diplomático.
Lo han secuestrado, esto es terrorismo. Tenéis que rescatarlo, no lo abandonaré.
No tememos morir.
No tengo miedo.
Una peli basada en la historia real de un secuestro, Jero.
Efectivamente, en territorio comanche del que a ti te gusta. Es un bloguero, vamos, un influencer católico que lo interpreta más bien Cabiez, el que hizo de Jesucristo en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, y que va a dar una conferencia a El Cairo, y allí le secuestra Hezbollah, pasa por Baalbek en el Líbano, que es ciudad de Hezbollah, y acaba en Irán acusado de ser un espía de la CIA. La CIA, Estados Unidos, se quitan de en medio, y su mujer, que trabaja en el Departamento de Estado de Estados Unidos, viaja para allá y hace lo que puede. Muy interesante película, porque tiene un tono como de cine de acción, un poquito a lo Bourne, pero a la vez toda una visión muy profunda, tanto del cristianismo como del islamismo, del fundamentalismo islámico. Está muy bien, la verdad. Es una buena propuesta de esta semana, de este tipo de thrillers, que está muy bien. Rodan Jordania, además, con lo cual es todo bastante real. Y por un tipo que hizo La lapidación de Soraya M., Cyrus Noradest, que sabe muy bien lo que está hablando, porque él mismo es iraní. Uh-huh.
La siguiente peli se estrena hoy en cines, Hijos del Sol.
Bajo el cementerio hay un tesoro escondido. Irás encontrando algunas pistas que te llevarán al preciado tesoro. Pero si alguien te descubre, te buscarás un problema.
Un drama iraní sobre niños sin hogar que se buscan la vida como pueden y acaban buscando un tesoro.
Efectivamente, en un colegio de acogida de niños de la calle. Los propios protagonistas son niños de la calle. Uno de ellos, Ruhollah Zamani, fue premiado como mejor actor emergente en el Festival de Venecia 2020. Es lo último de Majid Majidi, que es uno de los grandes cineastas iraníes. Ha hecho obras maestras como Niños del Cielo, El Color del Paraíso, Barán, Lluvia. Y le gusta mucho retratar la situación de los niños en su país, que sabes que tiene un contraste tremendo. Por un lado, Irán es muy moderno, la mujer es el país de esa zona en la que está más integrada, a pesar de que vayan con velo y lo que quieras, pero luego a la vez hay mucha pobreza y hay mucha mafia también y mucha cosa, y esto lo recrea con una belleza a veces arrebatadora, porque es ese neorrealismo, pero a la vez con una visión fotográfica musical del país. Muy buena película en la línea de Slumdog Millionaire, no llega tanto, y más cercana a una película turca reciente llamada Vidas de papel. No es de lo mejor de Majidi, pero es una gran película, desde luego.
Vamos con un thriller policial que se ha estrenado ya en plataformas. Ciudad de mentiras. Con Johnny Depp como uno de sus protagonistas, trata sobre la investigación de los asesinatos de los raperos Tupac Shakur y de Notorious B.I.G.
Efectivamente, en los años 1996-97 y ya en la actualidad, un periodista que lo interpreta Forrest Whitaker le quita toda la tierra que han hecho al asunto, porque todos metían a policías de Los Ángeles en la trama que había acabado con las vidas de estos dos cantantes. La hemos visto más veces. Johnny Depp hace del típico poli quemado, pero lo hace muy bien, porque él tiende a sobreactuar. Aquí está muy moderado. Forrest Whitaker lo hace muy bien de periodista, y dirige Frat Furman, que ya ha hecho El Inocente e Infiltrado. Son dos thrillers de este estilo recientes, un poco en la línea que diría Garci, neo-noir, o sea, cine negro moderno, un poquito caótico desde el punto de vista narrativo, hay muchas idas y vueltas en el tiempo, pero a la vez muy interesante ahora que nos llegan tantas reivindicaciones, digamos, de lo afroamericano. También muestra las sombras de toda la sociedad afroamericana, el machismo, la violencia, las drogas. Es una buena película también para situarse, y aunque es un poquito caótica, es un buen thriller.
Vamos con un drama bélico que también se ha estrenado ya en plataformas. El Correo de Varsovia. Es una película basada en la historia real de un héroe de guerra polaco que se convirtió en el mensajero de Varsovia.
Efectivamente, Jan Novak Jeriorański, no he fallado demasiado, y la dirige Władysław Pasikowski, que ya ha hecho El secreto de la aldea. Es una buena película de estas histórica, quizá un poquito académica y geográfica, de este espía, que es muy famoso ahí en Polonia, pero tiene un interés enorme, y es que, como pasa con muchas películas recientes, es muy dura con el comunismo. O sea, para Polonia fue un horror la posguerra, porque en el fondo fue entregada por las potencias occidentales a la URSS. Y es muy crítica con esas potencias occidentales que prefirieron negociar con todo el mundo y sobre todo con Stalin y dejar ahí vendidos a media Europa, ¿no? O sea que muy clásica de factura. Quizá le falta un hervor, pero es muy interesante. Y claro, los polacos que fueron atrapados entre dos yunques, ¿no? El nazi y los soviéticos. Recordemos que a esas alturas ya los soviéticos habían cargado a la mitad de la oficialidad polaca en las fosas de Katyn, ¿no? Y que Stalin fue el mayor asesino de la historia, sobre todo porque estuvo bastante más tiempo que Hitler, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante esa visión de los polacos, bien llevada, intensa. Hemos visto muchas películas similares, pero el Correo de Varsovia es una buena película histórica.
Y ya sabes que el mejor cine también está en 13. Este sábado a las 5 menos 10 podrás disfrutar de Frequency.
Mira, aquí están Dennis Quaid y Jim Caviezel otra vez, precisamente muy jovencito. Uno es un hijo en el 2000 y su padre en el 69, que por una teoría de las cadenas del superespacio cuántico se unen, pueden hablar a través de su radio de radioaficionados. Es una buena película de Gregory Hoblit, que hizo Canción triste en Hill Street. Y este mismo sábado, esta la echamos el sábado a las 16:50, entre medias y después, hay tres entretenidas películas de catástrofes: El vuelo del Fénix, Poseidón y Volcano, están muy bien. Dos por la noche de Steven Seagal, Venganza ciega y Tiempo límite. Y el domingo, dos de Paco Martínez Soria, muy divertida, sobre todo la primera, La ciudad no es para mí y ¿Qué hacemos con los hijos? Dos buenas de Charles Bronson, yo hace mucho que no veía ninguna de Charles Bronson. Chino, Caballo salvaje y Caza salvaje, todo muy salvaje. Y seguimos homenajeando a Clint Eastwood, que este mes, el 31, cumple 91 años, el Fuera de la Ley. Pero hoy mismo, y esta te interesa a ti seguramente, a las 23:30, dentro de un rato prácticamente, Hotel Ruanda, de Terry Jones.
Buenísima.
Que es la mejor película, buenísima, probablemente, sobre el genocidio, y es muy buena, hay que citarla.
Se llevó el Oscar, quiero recordar.
Sí, sí, tiene estuvo nominada en varias categorías, porque el protagonista Don Cheadle también fue candidato, pero no me acuerdo exactamente qué Oscar se llevó. Pero es muy buena peli, desde luego.
Sin duda. El cine, las plataformas, las pantallas, todo, con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Un abrazo enorme.
Adiós. Don't you go where Harlem's Julio César Herrero. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hoy nos traes un sonido, ¿no?
Correcto. Mira, es este.
Se llamaba Dandelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz.
La Gare de Austerlitz es una estación de metro de París. Quizá ahora aún sea complicado, pero este fin de semana no hay necesidad de cruzar fronteras para viajar. Para hacerlo por primera vez desde hace mucho y con la única justificación de... ¡ay! Porque me da la gana. Viajar es una de las mejores formas de emplear el tiempo, de gastarlo y de ayudar a todos los hosteleros que nos han estado esperando demasiado tiempo. Ámsterdam. Viajar es la mejor forma de enamorarse de lo que sea. Nueva York. Este sonido habla de lugares maravillosos. Uno de ellos, Madrid, que este fin de semana celebra San Isidro. Este sonido lo compuso el madrileño de Úbeda que mejor juega con la lengua. Este sonido sale de la castiza con las eses más sensuales que jamás puedan escuchar.
En el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón.
Este sonido se llama Peces de Ciudad.
Desafiando el oleaje sin timón ni timonel. Por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje.
Es que el madrileño de Úbeda es un auténtico poeta, ¿eh?
Espectacular, increíble, qué inteligente
sí.
todo.
Sí, sí.
De uno te quiero querer.
Mira qué bonito esto.
¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio.
Espectacular.
Mentiras que ganan juicios.
Gracias, Julius.
A ti, Ángel. Cuídate.
Adiós.
Los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla, que nadan por no llorar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.